Bienvenidos a la Escuela Cristiana Henoteísta de Telegram. Hoy día 11 de mayo del año 2020. Bueno, pues hoy va a compartir con nosotros la hermana Aura, que es la esposa del hermano Miguel, va a compartir un estudio muy bueno sobre Juan capítulo 8. Ya sabéis, el relato de la mujer que supuestamente fue pillada en adulterio, y la conversación que Jesús tuvo con ella. Así que poner atención y escuchad el estudio que va a compartir la hermana. Antes de dejar paso a la hermana Aura, decir lo que dije ayer brevemente. Aquellos que dicen que las hermanas no pueden enseñar, ellos dicen que se basan en ese pasaje de Pablo en Primera de Corintios, que no permitía que la mujer enseñara en la congregación. Bueno, pues deciros que eso se lo dijo Pablo solamente a la iglesia de Corinto, una iglesia que tenía muchísimos problemas, problemas doctrinales, problemas morales. Sin embargo, en el resto de cartas que Pablo escribió a las demás iglesias, jamás por ninguna parte dijo que las hermanas no pudieran enseñar. Al contrario. Si leéis en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles, pues veréis que, por ejemplo, un matrimonio cristiano llamados Aquila y Priscila enseñaron al apóstol Pablo el correcto camino de Dios. Es decir, le enseñaron doctrina. Tanto Aquila como su esposa Priscila le enseñaron. Así que esa doctrina de que las mujeres no pueden enseñar es una patraña, es una doctrina falsa. Así que por eso dejo a la hermana Aura para que comparta con nosotros el estudio que ha preparado.
Gracias, hermano Tito. Bueno, comenzamos el estudio bíblico. El estudio bíblico de hoy es Juan 8, del 1 al 11. Voy a leerlo primero. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahora damos paso al estudio bíblico. En el versículo primero dice: Jesús se fue al Monte de los Olivos. Nosotros no tenemos que obviar cómo comienza esta literatura. Jesús, en varios relatos bíblicos, nos dan a entender que Jesús siempre va hacia el Monte de los Olivos para estar en comunión con su Padre, en oración, en conexión con Él. De hecho, de allí partió Jesús, del Monte de los Olivos, y según el Apocalipsis, en el Monte de los Olivos, Él va a regresar. Entonces, el Monte de los Olivos es muy importante. Luego en el versículo 2 dice: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, les enseñaba. Si leemos todo Juan 7, nosotros sabemos que están en las fiestas de los tabernáculos. Y la última vez que Jesús habla en el tabernáculo, dice en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Yo pienso que la gente fue al día siguiente al templo porque esas palabras de Jesús les creó una gran inquietud y querían escucharle a Él. Querían escuchar sus enseñanzas porque ellos estaban empezando a generar una identidad que Jesús estaba haciendo discípulos y estaban siendo bautizados también. Jesús siempre, todos sus ministerios iban acompañados de un mensaje. Y con ese mensaje muchas personas se sentían identificadas. Y tal vez los sacerdotes, los fariseos, los senadrines y algunos judíos radicales llegaron a tener temor de Jesús porque podía cambiar la mentalidad de las personas. Y ellos escogieron esta ocasión en que Jesús estaba en el templo rodeado de mucha gente para tenderle una trampa a Jesús en el templo, donde él en este momento estaba enseñando. Ahora voy a dar lectura a los versículos 3, 4 y 5 para continuar con el estudio bíblico. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en las leyes nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Bueno, continuamos con el estudio bíblico. Para poder encontrarle un sentido a estos versículos que leí, vamos a ver primero que todo lo que dice la ley de Moisés. En Éxodo 20:14 encontramos: no cometerás adulterio. Ahí está la prohibición, no cometer adulterio. Ahora tenemos que mirar qué dice la ley cuando ya se comete el adulterio. Y para esto nos tenemos que ir a Deuteronomio 22, del 22 al 24. Y dice así: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces lo sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque la humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. En Levíticos 20:10 dice así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Bien, ahora viene la pregunta: ¿dónde está el hombre que cometió el adulterio con la mujer? Porque el texto es muy claro. El texto dice ambos. Ambos quiere decir los dos. El adúltero y la adúltera morirán. Y esto nos lleva a pensar que esta mujer que llevaron, que le presentaron a Jesús, los escribas y los fariseos, no es una mujer casada, ni es una mujer virgen prometida al matrimonio. Esta mujer quizás, muy posiblemente, es una mujer de mala reputación y que ella fue por su propia voluntad, que ella iba comprada o amenazada. Lo cierto es que la mujer sabía que iba y ella también sabía que ella no iba a morir, porque a los escribas y a los fariseos no les interesaba la mujer. Ellos querían usar la mujer para tenderle una trampa a Jesús. ¿Y por qué yo pienso esto? Porque en el versículo 6 dice: esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Ellos llevaban ya en su mente un plan. Ellos ya llevaban un plan trazado. Continuamos. Jesús, digamos que él ya se había presentado. Jesús se presentó en Juan 1:45 con estas palabras: aquel de quien escribió Moisés en la ley de los profetas. Ese es Jesús. Jesús es aquel de quien escribió Moisés en la ley de los profetas. Y en Juan 5:46 encontramos: de manera que quien crea íntegramente en Moisés tendrá que creer también en Jesús. Aquí en estos versículos vemos claramente que Jesús no va en contra de la ley de Moisés. Jesús no condena, sino que salva. Este lo vamos a encontrar en Juan 3:17, cuando Nicodemo, que es fariseo, le visita a Jesús en horas de la noche. Y en el versículo 17 del capítulo 3 dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por quién? ¿Quién es ese él? Es Jesús. Ahora notemos que en el versículo 4 le dicen maestro. Aquí el narrador de este evangelio de Juan le da una connotación sacerdotal a Jesús por tres cosas. La primera, él está en el templo, está en medio del pueblo, está sentado y enseña. Y por eso los acusadores lo tratan a Jesús como a un maestro. Ellos son conscientes de que Jesús enseña. Y aquí ellos no tratan de establecer si la mujer es culpable o inocente. Ellos no se busca juzgar a la mujer, porque la mujer ya está condenada. Y está condenada con estas palabras en el versículo 5. Con la ley, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? O sea que ellos, cuando se presentan con la mujer, ella ya está juzgada y condenada. Ahora ellos quieren aplicar la condena, que es el apedreamiento. Y aquí es donde se da, digamos, que la trampa para Jesús. Porque si Jesús absuelve a la mujer, entonces pueden acusar a Jesús de inobservancia de la ley de Moisés. La palabra inobservancia quiere decir falta de cumplimiento de una norma o una orden. Los escribas, los fariseos y los judíos se encuentran en controversia con Jesús. Estos le acusan a Jesús de no respetar el día de reposo. Este lo encontramos en Juan 5, del 1 al 18. Juan nos relata que Jesús sana al paralítico de Bethesda en día de reposo. Y Jesús se justifica porque es una vida, es salvar una vida. Y ellos lo que buscaban de Jesús, hacerlo transgresor de la ley de Moisés. ¿Con qué buscaban hacerlo transgresor de la ley de Moisés? Con la pregunta, ¿tú pues qué dices? Por lo tanto, la intención de estos escribas y fariseos no es conocer la interpretación que Jesús hace de la ley, sino hacerlo transgresor de la ley. En efecto, a la condena del adulterio en el decálogo o código de santidad corresponde la sanción más grave, que es la pena de muerte. En Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5:18 nos aclara que dice: no cometerás adulterio. En Levítico 18:20 dice así: además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y en el mismo Levíticos 20:10 encontramos: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La ley sobre la prohibición de no cometerás adulterio es muy clara. También los encontramos en Deuteronomio 22, del 22 al 24, que ya se los leí. El propósito de los escribas y de los fariseos era hacer ver a Jesús delante del pueblo que sus enseñanzas eran una farsa y que estaban en contraposición con la ley mosaica. Pues, mientras que la segunda permitía el divorcio, Jesús fue muy radical en este sentido y los acusó de que Moisés había cambiado las leyes del divorcio a causa de la dureza del corazón de ellos, y que el único grande motivo para el divorcio era el adulterio. Jesús repudió claramente dar carta de divorcio a la esposa y repudiarla. Esto lo vamos a encontrar en Marcos 10, del 1 al 12, en Mateo 19, del 1 al 12, y en Mateo 5, del 31 al 32. Continuamos con la lectura de Juan 8, del 1 al 11, y ahora vamos al versículo 6. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Yo he visto algunos otros estudios, y en algunos estudios dice que posiblemente Jesús no escribía nada, pero yo pienso que puede ser algo escribió, porque dice la palabra que él escribía en la tierra y lo dice dos veces. Y muy posiblemente él escribió Jeremías 17, del 12 al 13, porque bien sabido es por nosotros que Jesús En otras ocasiones él siempre iba a los textos de la Torá. Él recurría a la Torá en muchas ocasiones. Y para poder aplicar este Jeremías 17, del 12 al 13, en esta situación, tendríamos que hacer un cortito estudio de esta parte. Lo voy a leer. Jeremías 17, 12 y 13. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oye, ve, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejarán a Yahvé, manantial de aguas vivas. Bien, la frase trono de gloria, en este episodio es una referencia al templo. Y yo pregunto, ¿dónde se encuentra Jesús en ese momento? En el templo. Él es representado aquí en su trono, en el templo. A él, en la búsqueda de gracia, todos vienen, acuden a él. Todos los que confían en él. Oye, ve esperanza de Israel. Yahvé es la verdadera y segura confianza de los israelitas. El pueblo, la gente, no confía en los cenadrines, no confía en los fariseos, no confía en los sacerdotes. Su esperanza y su confianza está en Yahvé. Y ellos vienen a él. ¿Y dónde vienen a él? Al templo. ¿Y quién está en el templo? Jesús. Incluso si se apartaran de él, serán apuntados y recordados. Los que se apartan, también se apuntan a los que se apartan. ¿Y dónde se apuntan a los que son apartados? Serán escritos en el polvo. Los apartados serán avergonzados por la tontería de haber rechazado a Jesús. Seguimos. También tenemos en Éxodo 23:1. No olvidemos que están cuestionando a Jesús con la ley de Moisés. Otro detalle que se me estaba pasando. En Jeremías 17, en el último trazo del versículo 13, dice manantial de aguas vivas. Y justamente en la fiesta de los tabernáculos, la última vez que Jesús habló en público, ¿qué dijo Jesús? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Por eso yo quiero poner este Jeremías en este episodio, en esta situación. Y puede ser muy posiblemente Jesús lo que escribió, trazó en el cielo, en el suelo, perdón, en la tierra, fue Jeremías del 12 al 13. Continuamos con Juan del 8 al 1 al 11 y ahora voy a leer el versículo 7. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora nos vamos a ir a Éxodo 23:1. Dice así Éxodo 23:1. No admitirás falso rumor, no te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso. Y en Deuteronomio 17:7 leemos. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así apartarás el mal de en medio de ti. Bueno, ahora yo quiero ir por partes en este versículo 7 que leí. Estos escribas y fariseos están actuando como testigos y acusadores. Esta sentencia, la mujer ya está condenada, la mujer ya está acusada y tiene una condena. Cuando Jesús se levanta del suelo y habla, digamos que él pone una condición para esa ejecución. ¿Y qué condición pone Jesús? Dice: aquel que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Jesús pone esta condición y es una condición de inocencia. El que arroje la primera piedra, ese tiene que ser un inocente, el que no tiene pecado. Por eso yo hago referencia a Deuteronomio 17:7, que dice: la mano de los testigos caerán primero sobre él para matarlo. Pero Jesús aquí pone una condición, que esa primera persona que lanza esa primera piedra, esa persona tiene que ser libre de pecado, que tiene que ser un inocente. Aquí, para que ustedes me entiendan, hermanos, el Señor pide, antes de juzgar a los demás, después de habernos juzgado a nosotros mismos. Ellos le piden a los escribas y a los fariseos que antes de juzgar, se juzguen a ellos mismos. En Mateo 7:3 y Lucas 6:41 dice así: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? Jesús es el único inocente y sin pecado que puede arrojar esa piedra. El resto, nadie más no puede arrojar esa piedra. Bueno, ahora me voy al versículo 5. Regreso al versículo 5. Puesto que la ley de Moisés ordena lapidar a los adúlteros, y esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Aquí viene la pregunta que le hacen los fariseos a Jesús: ¿tú qué tienes que decir? Para mí, la clave es esta pregunta. Ellos, al hacer esta pregunta, la tenemos que hacer en otras valoraciones. Ellos son los testigos, los escribas y los fariseos. También son los acusadores. Ya hay una condena, pero al hacerle la pregunta de tú qué tienes que decir, ¿qué hacen de Jesús? Le hacen juez. ¿Y cuál es la condición que pone el juez para aplicarle la condena a la mujer? Aquel de vosotros que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. El razonamiento de estas palabras de Jesús pide a los escribas y fariseos no juzgar a los demás después de haberse juzgado ellos mismos. Por eso ninguno no arroja una piedra, porque es que ninguno de ellos, ninguno de todas las personas que están en ese escenario, ninguno de las personas que están en el templo, ninguno, ni uno solo está libre de pecado. Hay un solo justo, un solo inocente, uno solo que está libre de pecado, que es Jesús. Y ellos mismos, con esta pregunta de tú, ¿qué tienes que decir?, le hacen juez automáticamente. Después de esta sentencia de Jesús, porque Jesús hace esa condición de que solamente el primero que arroje la piedra tiene que estar libre de pecado. Todos se retiran uno a uno, desde el más viejo al más joven, pues todos eran pecadores. Y en el versículo 10 dice así: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ahora vamos a Romanos 8, 33-34. Y dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este pasaje está en plena concordancia con la pregunta de Jesús a la mujer: ¿de dónde están los que te acusaban y los que te condenaban? Continúo con la lectura de Juan 8. Ella dijo: ninguno, Señor. Cuando la mujer le dice Señor, está reconociendo la autoridad de Jesús. Él sí tendría esa autoridad de lapidarla, porque Él es el único que no tiene pecados. Continúo. Jesús dijo: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, mi comentario. Jesús hace su última declaración con una connotación jurídica y sacerdotal. Jesús aquí está asumiendo el rol de juez y de sacerdote para manifestar que no la condena. Y también le aplica a la mujer una sentencia. Todo juez aplica una sentencia, todos sabemos eso. ¿Y cuál es la sentencia? No pecar más. Quienes condenan ya no están. Y el que tiene la autoridad para hacerlo, no lo hace, que es Jesús. Él ya le había declarado a Nicodemo en Juan 3:17 que él no vino para condenar, sino para salvar. Jesús despacha a la mujer con una sentencia de vete y no peques más. Jesús, como juez, no la condenó, la liberó, la perdonó. La sentencia fue de no pecar. En otro episodio, en Juan 5:14, cuando él sana al paralítico de Betsaida y él luego lo encuentra más tarde, más adelante en el templo, él también le da a él esa misma sentencia. En 5:14, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Conclusión. Pablo dijo en Romanos 7:7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si por la ley, y tampoco conocería la codicia o avaricia si la ley no lo dijera, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y en Ezequiel 18:20 encontramos que dice: el alma que peque, esa morirá. Hermanos, Jesús vino para darnos la salvación, pero tenemos una condición para esta salvación. Las primeras palabras de Jesús en su ministerio, cuando él empezó su ministerio, en Mateo 4:17, fueron estas: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Pedro, el apóstol Pedro, en Hechos 2:38, nos dice: Arrepentíos y bautices en cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero hay una condición para no pecar más. ¿Y qué pasa si siendo cristianos y bautizados y conocedores de la ley y seguimos pecando? Pablo en Corintios nos hace una dura advertencia. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los hechiceros, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en Apocalipsis 22:15 dice así: pero los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Así que, hermanos y hermanas, si ustedes ya están bautizados y fueron para el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo, vete y no peques más.
Te felicito sinceramente, hermana Aura, ha sido uno de los estudios más buenos, edificantes y magistrales que he escuchado. Sinceramente, es uno de los mejores estudios que he escuchado jamás. Para que veáis, aquellos que dicen que las hermanas, que las mujeres no pueden enseñar, ¿eh? ¿Cómo que no pueden enseñar? Pues ahí tenéis un ejemplo de la hermana Aura, como realmente ha enseñado, ha dado una homilía tremendamente edificante y perfecta, doctrinalmente hablando, perfecta. Entonces, deciros a los que enseñáis esa doctrina de que las mujeres no pueden enseñar, que habéis sido engañados con una mala interpretación de esas palabras de Jesús, ahí en primera de, perdón, del apóstol Pablo en primera de Corintios, cuando dijo que no permitía que las mujeres enseñaran en la congregación. ¿Pero a qué congregación se estaba refiriendo el apóstol Pablo? A la congregación de Corinto, una congregación donde había tremendos problemas doctrinales y morales. Y las hermanas de esa iglesia no estaban capacitadas para enseñar. Por eso es que Pablo no permitía que esas mujeres enseñaran en esa congregación. Porque fijaos que en el resto de iglesias a las cuales Pablo escribió cartas, nunca, nunca jamás les dijo que las hermanas no pudieran enseñar. Lo que Pablo se dijo es que no permitía y que la mujer no puede ejercer autoridad sobre el varón. Pero una cosa es ejercer autoridad sobre el varón y otra muy diferente es enseñar. Las hermanas pueden enseñar, pero no pueden ejercer autoridad sobre el varón. Por ejemplo, las hermanas no pueden ser pastoras, no pueden ejercer el ministerio del pastorado porque solamente fue dado a los varones, que son la cabeza de la mujer. Pero por supuesto que las mujeres pueden enseñar. Evidentemente aquellas que están preparadas, que conocen bien la verdadera doctrina, saben enseñar, como por ejemplo la hermana Aura. El pasaje que nos ha compartido, el estudio que ha dado de esta homilía, es realmente un pasaje impresionante. Ahí nos habla de la misericordia de Jesús, como los fariseos, estos hipócritas, hijos del diablo, líderes religiosos, ya en varias ocasiones hicieron varias encerronas, por así decirlo, para pillar a Jesús, para ver si podían acusarle de que él quebrantaba la ley de Moisés. Y lo que hizo Jesús, como podéis ver, es dejarlos en ridículo. Al decirles Jesús, si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra, los dejó en ridículo. En fin, felicito una vez más a la hermana Aura y ya entramos en la segunda parte de la escuela. Los hermanos que queráis compartir, que queráis dar algún comentario, pues ya sabéis, que sean mensajes en audio y adelante.
Gracias y paz, hermanos y hermanas. Le quería felicitar a Aura. Muy bueno el estudio bíblico que ha hecho. Te felicito. Estoy muy orgulloso de ti. Me encantó el estudio bíblico. Gracias también a nuestro padre Tito, la que nos ha enseñado, la que nos ha dado la comida espiritual. A través del hermano Tito aprendimos muchos y queda mucho por aprender todavía. También, padre Tito, te doy las gracias por darle la oportunidad a Aura. Estoy muy orgulloso de ella y estoy seguro que cada día más y más va a aprender mucho, pero mucho más. Estoy seguro de eso. Y también yo decía, igual que el padre Tito, ¿verdad? Que muchos hombres, ¿verdad? No, yo considero ya eso machismo del hombre, el que diga que la mujer no puede enseñar. Por supuesto que sí, porque la mujer es el cuerpo del hombre. Y el hombre es la cabeza. Y el hombre, ¿cómo caminaría sin el cuerpo? Y por supuesto que sí, la mujer tranquilamente puede enseñar, y llevando una verdadera doctrina, una enseñanza verdadera, la cual, que el Padre Tito nos está dando aquí, una verdadera enseñanza, una verdadera doctrina. Así que te felicito, y no tengo palabra para decirte, pero estoy muy, pero muy orgulloso de ti y muy contento. Gracias y paz, hermanos y hermanas.
Hermano Tito, yo sí tengo una pregunta para hacerle con respecto al sábado y que creó tanta controversia entre Jesús y los fariseos y los escribas. ¿Por qué en algunas iglesias, por no decir en casi todas, exceptuando la católica, guardan el sábado? Y nosotros, los verdaderos creyentes cristianos, estamos obligados de guardar el sábado, el domingo, cualquier día, o todos los domingos son, perdón, o todos los días son días de nuestro Señor Jesús. Gracias, hermano Tito.
Bueno, para los que no conozcáis el relato de Aquila y Priscila, léelo en el libro de los Hechos, capítulo 18. Como Aquila y Priscila, que eran un matrimonio, tomaron aparte al apóstol Pablo y le enseñaron correctamente el camino de Dios. Fijaos, un esposo y una esposa enseñaron doctrina al apóstol Pablo. Entonces, porque hay muchos que dicen, muchos ceporros e ignorantes, que las hermanas no pueden enseñar. Entonces, ¿por qué Priscila, juntamente con su esposo, le tomaron aparte a Pablo y le enseñaron? Pues esta pregunta nunca os van a responder todos estos ceporros, ignorantes, payasos, como por ejemplo el de ayer, el Alejandro Díaz, el cual se largó de la escuela, acusando falsamente a la hermana Aura de que ella no podía enseñar, que las mujeres no pueden enseñar, decía él. Y yo le refuté esa mentira citando, por ejemplo, ese pasaje de Hechos, capítulo 18, donde Aquila y Priscila enseñaron al apóstol Pablo. En fin, que por supuesto que las mujeres pueden enseñar, lo que no pueden ejercer es autoridad sobre el varón, ni sobre la congregación, porque el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza del varón, y Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Por lo tanto, la mujer está sometida a la autoridad del varón, pero por supuesto que puede enseñar. Una pregunta, hermana Aura. A ver, el tema del sábado. ¿Por qué hay iglesias falsas, que enseñan que tenemos los cristianos que guardar el sábado? Pues muy simple, porque estos falsos maestros de estas iglesias enseñan que la iglesia de Cristo es la nación de Israel Y como la ley fue dada por Dios a la nación de Israel por medio de Moisés, pues por eso enseñan que tenemos que guardar el sábado. Porque enseñan la gran mentira de que la iglesia de Cristo es la nación de Israel. Y eso es falso. Eso jamás lo enseña el Nuevo Testamento por ninguna parte. La iglesia de Cristo no es la nación de Israel. Y por lo tanto los cristianos no estamos obligados a guardar el día sábado. Mirad, el día sábado era una sombra, un tipo del reposo que nos da Jesús. Eso es recordar que la palabra sábado significa reposo. Bien, pues cuando creemos en Jesús, cuando vamos a Jesús, entramos en el reposo, como dice ese pasaje de la Epístola a los Hebreos. Los que hemos creído, hemos entrado en el reposo, es decir, en el sábado. Por eso, fijaos bien lo que dijo Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os daré, ¿qué dijo? Os daré reposo. O lo que es lo mismo, el sábado. El sábado es un tipo, una sombra del reposo que nos daría Jesús cuando vamos a él. Nos da el descanso, el reposo. Y luego hay un reposo futuro, hay un sábado en el futuro en el cual entraremos los verdaderos cristianos, que es el reposo celestial. Cuando Cristo venga en gloria, nos dará reposo. Cuando seamos glorificados y heredemos el reino de Dios, pues entraremos en ese reposo celestial que todavía estamos esperando. Por lo tanto, para el cristiano ya ha entrado en el reposo, en el sábado, cuando creemos en Jesús, y por lo tanto no tenemos que guardar ningún día de la semana, ni el sábado ni el domingo, porque ya hemos entrado en el verdadero sábado, que es el reposo que Jesús nos da cuando vamos a él y cuando creemos en él. Y cuando él venga en gloria a la tierra, entraremos en el reposo celestial. Como dice, hay un pasaje en la Epístola a los Hebreos que lo dice bien claro, que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y qué reposo es ese? Pues el que Jesús nos dará cuando venga en gloria. Como leemos ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Ahí lo dice bien claro. Nos dará reposo cuando Él venga con sus santos ángeles. Daros reposo, refiriéndose a los cristianos. Ese es el sábado en el cual entraremos en el futuro, cuando Él venga a la tierra a gobernar sobre las naciones. Por lo tanto, el cristiano no está obligado a guardar un día de la semana, ni el sábado ni el domingo. Aquellos que enseñan, como por ejemplo esta secta diabólica de los adventistas del séptimo día, ellos enseñan que para ser salvos tenemos que guardar el séptimo día de la semana, el sábado. Eso es una doctrina satánica. Eso es un falso evangelio y lo que predican, ese falso evangelio, pues están bajo la maldición de Dios. Como dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, ya que para ser salvos no tenemos que guardar el día sábado.
Buenas tardes, hermano Tito. Gracias por la aclaratoria sobre la enseñanza de la mujer en la congregación. Tengo claro que 1 Timoteo 2:12 dice que claramente que la mujer no debe ejercer pastorado. Eso yo lo sé, porque las condiciones que tienen ahí para ser pastorado es la de un hombre. Dice que marido de una sola mujer, no dice mujer de un solo marido, no, marido de una sola mujer. Y que las mujeres pastoras han defendido ese versículo a capa y espada. Aquí, por ejemplo, en Venezuela, la mujer como pastora en una iglesia es una vergüenza. Es una vergüenza. Cuando se suben a ese púlpito, hacen desastres con la palabra de Dios y con la doctrina de Cristo. Dicen cosas y hablan cosas que no deberían de decir. Faltan de entendimiento, falta de estudio bíblico, y de verdad que da muchísima pena. Yo tenía entendido que nosotras, las mujeres, podíamos enseñar a nuestros hijos, a los niños o a otras mujeres, pero que no a los hombres. Y es bueno que usted lo haya aclarado. Gracias, hermano Tito.
Hola, soy el hermano Enrique. Justo he terminado ya de escuchar la predicación de la hermana Aura y quiero darle mis felicidades. Me ha encantado. Sabía que había escrito Jesús en la tierra, pero nunca me llegué a preguntar qué exactamente que había escrito y tampoco nunca llegué a asociarlo con el pasaje de Jeremías y del trono. Y eso me ha gustado mucho. Me ha dado que pensar y también pues quería felicitarte. Y siga así, hermana Aura. Espero que la semana que viene nos puedas enseñar otro día que tú puedas algún otro mensaje así tan hermoso como el que has hecho, con tantos versículos y tantas referencias. Siga así, perseverando, fuerte y gracias de nuevo. Un abrazo. Yo sí que creo que la mujer puede enseñar en la iglesia. Lo que no creo es que pueda ser pastora. Pero como enseña el hermano Tito, pues puede enseñar y no solo a los niños, sino también puede ser predicadora, puede dar un mensaje tan bueno como el de la hermana Aura, también puede enseñar en las reuniones de mujeres, también puede enseñar en su familia, es decir, si tiene el conocimiento bíblico, ¿por qué no va a poder enseñar? Todo el que pueda ayudar a que sea conocido Dios Padre y Dios Hijo, pues adelante, solamente que cuando dice el Señor que no puede ser una pastora. Y claro, me llega a preguntarme estos pastores que el marido es pastor y ya automáticamente por estar casado, la mujer también es pastora. Eso no está bien.
Gracias, hermano Enrique. Es verdad, yo también tenía ese conocimiento. Sé que las mujeres en ningún momento pueden ser pastoras y también no coincido con que porque el pastor es el pastor, automáticamente a la esposa le dicen pastora. Estoy totalmente de acuerdo con usted, hermano Enrique, y muchas gracias. Estoy muy contenta. Estoy feliz de que a los hermanos del grupo les gustó. La verdad, estaba muy nerviosa y quería principalmente no dejar mal al hermano Tito porque él me defendió con toda su alma. Muchos me defendieron y yo les agradezco a los que me defendieron y espero no haberles defraudado. Eso era lo que más anhelaba, no defraudarles. Muchísimas gracias a todos los hermanos. Gracia y paz.
Es que muchos creen, hermanos, que cuando una hermana enseña, por ejemplo, en la congregación, creen que está teniendo autoridad sobre el varón. Y no, y son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es ejercer autoridad sobre el varón y otra cosa es enseñar. Lo que se prohíbe en la Biblia es que la mujer ejerza autoridad sobre el varón porque el varón es cabeza de la mujer. Es decir, es el varón quien tiene cabeza sobre la mujer. Y no la mujer sobre el varón. Pero otra cosa muy diferente es enseñar. Entonces hay muchos en su ignorancia que confunden las dos cosas. Y por eso es que prohíben a hermanas enseñar en la congregación. Porque creen de forma estúpida que entonces la mujer está teniendo autoridad sobre el varón. Y no es así. ¿Vale? No es así. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, en esas iglesias falsas donde hay pastoras. Hay pastoras y pastorean, la pastora tal, la pastora cual. Ahí sí, ahí las mujeres están teniendo autoridad sobre el varón. Eso es absolutamente antibíblico. No, por eso es que no se habla de pastoras en el Nuevo Testamento. Jesús jamás eligió como apóstoles a mujeres. No, tenía discípulas Jesús que le ayudaban, pero no podían ser apóstoles ni pastores. Pastores solamente son varones, porque no puede ejercer autoridad sobre el varón, la mujer. Pero que puedan enseñar, claro que pueden enseñar en la congregación, dar una predicación, claro que sí, como hizo por ejemplo hace unas horas la hermana Aura. Eso no significa ejercer autoridad sobre el varón. Son dos cosas, repito, muy, muy diferentes.
Gracias y paz a todos. Quería hacer un pequeño aporte en relación al excelente estudio que ha dado la hermana Aura. Efesios 5:23 dice: Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él es el que da la salud al cuerpo.
Ese pasaje que ha leído el hermano Rodolfo es muy importante. Bueno, ahí Pablo está hablando solamente de matrimonios cristianos. Cuando dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es decir, está hablando de un matrimonio cristiano. En un matrimonio cristiano, el varón, el marido es la cabeza, es el jefe. Es el quien toma las decisiones. Y la mujer, pues es como si fuera la iglesia. Es decir, la esposa está sujeta a la autoridad de su esposo, del marido cristiano. Pero recordad que está hablando de un matrimonio cristiano. Porque compara a Cristo con su iglesia, por lo tanto el matrimonio es cristiano. No está hablando de otro tipo de matrimonios en los cuales Dios no ha unido a esa pareja. Pues ya sabéis que lo que Dios une, cuando Dios une a una pareja, pues nada lo puede separar. No está hablando de otro tipo de matrimonios falsos como existen en el mundo, los cuales Dios no los ha unido para nada. Siempre estos ejemplos que pone Pablo siempre se refiere a matrimonios cristianos, a matrimonios dentro de la iglesia de Cristo, no a matrimonios mundanos.
Entonces, está más que claro que la mujer no puede tener autoridad sobre el varón. Es eso lo que quiere decir este versículo. Y obviamente que no puede ser pastora, eso es antibíblico. Y hay muchas iglesias de estas apóstatas que lo que acostumbran a hacer es que el pastor de la iglesia, como es el pastor, su esposa es nombrada pastora y quizás no tenga absolutamente ninguna condición para ello, más allá de que es antibíblico, pero quizás ni siquiera llegue a tener la posibilidad de poder enseñar. Entonces, esto es lo que suele ocurrir en la actualidad. Y bueno, yo creo que con todo este problema de la pandemia que estamos viviendo, ya eso está dejando de ocurrir. Esperemos que sea erradicada esta situación, ¿no? Esta pandemia de pastoras en estas iglesias apóstatas. Así es, hermano Tito. Exacto lo que has dicho. Esto es una cuestión piramidal. Miren lo que dice Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, aquí está hablando de Jesucristo como cabeza. Y la iglesia serían los verdaderos cristianos. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado.
Efectivamente, hermano Rodolfo, así es. También quiero aclarar otra cosita, porque aquí a veces puede haber un malentendido. Y es lo siguiente, hay gente que dice lo siguiente: bueno, cuando Pablo dijo que el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, que eso significa que se refiere solamente a la esposa, pero no se refiere a mujeres solteras. Que las mujeres solteras, las que no están casadas, dicen ellos, pues no tienen el por qué estar sujetas al varón. Al varón, sea el pastor de la iglesia, o sea cualquier otro hermano de la congregación, de la iglesia. Dicen que no, que si está soltera no tiene el por qué estar sujeta, sometida a ningún varón, porque no está casada. Bueno, eso es una interpretación absolutamente estúpida y falsa de esas palabras de Pablo. Cuando Pablo dijo, porque el varón es cabeza de la mujer, no solamente se está refiriendo a las casadas, a las hermanas casadas, no. Se refiere a cualquier hermana de la congregación, sea soltera o sea casada. El varón es cabeza de la mujer porque tiene autoridad sobre ella. Da igual que esté casada o que esté soltera. Está hablando de las mujeres. Ahí Pablo no dice que sea solamente sobre señoras casadas, no, está hablando de la mujer. Dentro de la congregación, dentro de la iglesia de Cristo, todas las mujeres han de estar sujetas al varón, porque el varón tiene autoridad sobre la mujer. sea casada o sea soltera.
Con respecto a esto que acabas de comentar, hermano Tito, yo recuerdo cuando estaba en estas iglesias apóstatas que estas mujeres solteras eran terriblemente feministas, quizás peores que estas que se autodenominan feministas ahora en el mundo, ¿no? Y eran terriblemente agresivas. Deben de existir, obviamente, todavía. Estoy seguro que sí. Yo ahora hace mucho que no frecuento, ¿no?, estos lugares. Pero es terrible cómo esta clase de mujeres, de manera agresiva, intentan imponerse y decir que como no están casadas, nadie tiene autoridad sobre ellas y ellas quieren ejercer autoridad.
Exactamente, hermano Rodolfo. Yo también he conocido a este tipo de hembras infectadas, contaminadas por el maldito y satánico feminismo, que están solteras y dicen, bueno, como yo no estoy casada, pues no tengo el por qué sujetarme a ningún varón. Las he conocido. Y me lo han dicho. Me lo han dicho. Que como no estaban casadas, decían que no tenían el por qué sujetarse a ningún varón. Eso es diabólico. Eso es absolutamente diabólico. Y claro, al no querer sujetarse a ningún varón, pues pretenden ejercer autoridad sobre el varón. Y quieren ser pastorcillas, y quieren dominar al varón para que esté sometido a ellas. Y hay manginas, porque eso es lo que se llama, ese es el nombre, manginas, falsos cristianos, imbéciles, que lo aceptan y se dejan sujetar por estas mamarrachas, que muchas de ellas se hacen pasar por pastorcillas y se someten a ellas, se sujetan estos manginas. Ahora voy a pegar aquí una definición muy buena que encontré en internet sobre lo que es un mangina. Son pobres manginas. Tienen una actitud absolutamente cobarde y anticristiana ante las hembras. Ahora voy a pegar la definición de un mangina.
Aquí en donde vivo hay varias de esas mujeres feministas agresivas. Todas las que yo conozco son ateas y están a favor del aborto.
Ah, la verdad que no sabía que a estos varones se les decía manginas. Acá la estoy leyendo. Mangina es un hombre desmasculinizado que se subyuga y provee a las mujeres. No tiene el valor de decirles no a las mujeres.
Efectivamente, hermano Rodolfo, eso es un mangina. Un mangina, lo dijo el apóstol Pablo, lo definió con otra palabra, con otra expresión. Hay una frase de Pablo que dice, le dice a los varones de la iglesia, comportaos varonilmente. Ese es un antimangina, es un verdadero varón. Y el mangina no se comporta varonilmente. El mangina es el pobre imbécil que se somete a la autoridad de una hembra, de una mujer. Ese es un mangina. Un verdadero varón es el que respeta a las mujeres, las valora, las deja enseñar en la congregación cristiana, porque las valora, porque sabe perfectamente el verdadero varón de Dios que hay hermanas que tienen capacidad mental, están facultadas para poder enseñar doctrina. Lo era, por ejemplo, Priscila, que era la esposa de Aquila. Y enseñaron al apóstol Pablo, le enseñaron doctrina. Lo dice bien clarito. Y enseñaron doctrina al apóstol Pablo, como dice el libro de los Hechos, capítulo 18. Aquila y Priscila, los dos. Así que aquellos tarados que enseñan que no, una mujer, una hermana no puede enseñar en la congregación, que no, eso está prohibido por Pablo. No, no tienen ni idea de lo que hablan. Ni entienden el contexto de esas palabras de Pablo, ahí en la epístola a los corintios, porque Pablo se lo dijo solamente a esa iglesia, a esa, que estaba llena de problemas. las mujeres, las hermanas, no podían enseñar, Pablo lo prohibía por la simple razón que no estaban capacitadas para enseñar. Era una iglesia repleta de herejías y no iba a permitir Pablo, evidentemente, que una mujer, una hermana, enseñara herejías en la congregación. ¿Lo veis? Esa es la razón por cual dijo Pablo esas palabras a los corintios. Pero fijaos que esas palabras Pablo nunca las dijo al resto de las iglesias a las cuales escribió cartas. No, solamente la iglesia de Corinto. Por lo tanto, repito, enseñar que la mujer, que las hermanas no pueden enseñar doctrina en la congregación, no pueden predicar, es una doctrina de demonios, es una estupidez. ¿Por qué? Porque no valoran a las hermanas. Estos pobres idiotas, manginas, porque son auténticos manginas, no saben que hay hermanas que pueden ser muy inteligentes y tener un conocimiento de la verdadera doctrina mil veces mejor que muchísimos varones.
Y voy a continuar leyendo un poco más, porque me parece bastante interesante lo que dice. Adoctrinado por las enseñanzas feministas, se siente apenado de su sexualidad y a menudo condena a otros hombres en nombre de las mujeres. Es el mayor producto del ginocentrismo, el hombre dominado por una vagina. Y bueno, después habla sobre los síntomas de un mangina desmasculinizado. Dice, buscas la aprobación de las mujeres siempre. No puedes decirle que no a las mujeres. Raramente enfrentas a las mujeres o te pones en contra de ellas en desacuerdo. Cuando estás en desacuerdo con otra persona, te quejas de cómo te hace sentir esa persona. Siempre te encuentras tratando de hacer compromisos con mujeres. Sin pensarlo, te pones del lado de la mujer en cualquier situación. Condenas y criticas a los hombres mientras perdonas y alabas a las mujeres. Pones a las mujeres en pedestales y piensas que son ángeles y princesas. Piensas que es deber de los caballeros pagar en las citas. Constantemente compras bebidas, tickets para películas, regalos para mujeres y nunca recibes nada. Las mujeres piensan que eres un buen chico, pero nunca de una manera sexual o romántica. Piensas que la apariencia importa más que la sustancia. Ridiculizas el comportamiento autoritario con términos como neandertal y machista. Llamas machistas a los hombres que critican a las mujeres. Piensas que es asqueroso que los hombres hablen de sus deseos sexuales. Tus argumentos consisten de frases como ¿en serio? Careces de habilidades para atraer mujeres. Las mujeres te ven normalmente como a un buen amigo, pero sin interés romántico. Piensas que es sexista que las mujeres limpien o cocinen, aunque esa sea su elección de vida. Piensas que las mujeres deben jugar en los equipos deportivos de hombres. Culpas a los hombres por su sexualidad y perdonas a las mujeres por abusar de su sexualidad. Prefieres ser dominado por la mujer en tus relaciones. Usualmente eres el desechado en tus relaciones. Piensas que las mujeres merecen el mismo salario que los hombres, aunque no hagan el mismo trabajo. Piensas que la responsabilidad sexual siempre es del hombre. Piensas que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Apoyas estudios contra el cáncer de mama, pero dejas de lado el de próstata. Te quedas en posición fetal al oír groserías. Piensas que los hombres no deben golpear a las mujeres, pero no te importa si las mujeres golpean a los hombres. te preocupas más acerca de la presentación políticamente correcta de un argumento que del mismo argumento. Te consideras feminista. Ellas solo te consideran aliado. Les dices machistas y homofóbicos a los hombres que opinan diferente de ti. Le temes a las mujeres y nunca desacuerdas con ellas.
Bueno, gracias a hermano Rodolfo por haber leído todas esas definiciones sobre lo que es un mangina. Y eso es lo que un verdadero cristiano, un varón, siempre ha de evitar, ser un mangina. ¿Queréis tener novia? De los que estéis solteros, queréis casaros, queréis tener novia. Nunca seáis un mangina. Si sois un mangina, jamás vais a atraer a las hembras. Nunca. Si quieres atraer a las hembras, evita siempre ser un mangina.
¿Y los testigos de Jehová están a favor o en contra con respecto a que las mujeres enseñen?
Bueno, respecto a la pregunta que has hecho, hermano Sergio, los jehudos atalayados están en contra de que las mujeres enseñen en la congregación. Yo he ido a bastantes, de visitas simplemente, a bastantes salones del reino de los jehudos y nunca he visto a una mujer enseñar en el púlpito, enseñar doctrina, nunca. Lo cual significa que se lo prohíben. Dando una interpretación falsa y diabólica de esas palabras de Pablo en 1 de Corintios, cuando Pablo dijo, porque no permito que la mujer enseñe en la congregación. Entonces ocurre con esa secta diabólica, ocurre exactamente igual con el resto de sectas de iglesias apóstatas, que prohíben a mujeres enseñar. Cuando resulta que lo que prohibió Pablo es que la mujer ejerza autoridad sobre el varón. Autoridad, pero no enseñar. Entonces, ¿por qué le dijo esas palabras Pablo a la iglesia de Corinto? Ya lo he dicho un montón de veces. Porque era una iglesia llena de problemas, donde se enseñaban herejías, y las hermanas de la iglesia de Corinto no había ni una que estuviera capacitada para poder enseñar. Y por eso Pablo lo prohibió.
Está clarísimo. Realmente es fácil de comprender cuando uno realmente lo ve. Si esa iglesia de Corinto no hubiera tenido esos problemas que tenía, entonces el apóstol Pablo no hubiera dado tal enseñanza y nadie hubiera objetado que la mujer no puede enseñar. Por eso la clave de comprender esto está en que el apóstol Pablo solamente da esa enseñanza a esa iglesia de Corinto en donde no estaban capacitadas las mujeres, pero del resto de las iglesias, de las demás iglesias, no dice absolutamente nada. Y esa es la prueba que las otras iglesias, al no tener ese mismo problema, sí que las mujeres podían enseñar. El apóstol Pablo no dice absolutamente nada respecto a las otras iglesias. Ahí está la clave.
Efectivamente, hermano Sergio, porque fijaos, mira, ahora os voy a pegar el texto y lo vamos a comentar un poquito. Pablo dijo, porque no permito que la mujer enseñe, pero fijaos lo que dice, en la congregación. Cuando Pablo dice ahí, en la congregación, ¿a qué congregación se estaba refiriendo? ¿En general se estaba refiriendo a toda la iglesia de Cristo, a todas las iglesias? No. Fijaos que está hablando en singular, en la congregación. Pues lógicamente Pablo se está refiriendo a la congregación a la cual escribió esa epístola, que era la congregación de Corinto. Porque no permito que la mujer enseñe en la iglesia, en la congregación, es decir, en la iglesia de Corinto. ¿Pero qué es lo que hacen estos iglesieros? En las iglesias apóstatas, que dicen, no, ahí Pablo se refería a toda la iglesia de Cristo, a todas las iglesias. No, mentira, eso es falso, eso es mentira, porque la carta la estaba escribiendo solamente a la congregación de Corinto. Por ejemplo, he pegado aquí el pasaje de 1 de Corintios 14, 34 y 35. Dice, vuestras mujeres, está refiriendo a las mujeres de los hermanos de la iglesia de Corinto, callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y fijaos, está hablando de la congregación de Corinto. Era indecoroso que hablen, y si querían aprender, tenían que preguntarles a sus maridos. ¿Por qué dice eso Pablo? Pues porque no conocían, no sabían, eran ignorantes. Por eso es que dice, si quieren aprender, pregunten a sus maridos. Está hablando de hermanas de la iglesia de Corinto que no podían enseñar porque no tenían capacidad para enseñar la doctrina. No tenían ese conocimiento, eran ignorantes y por eso tenían que aprender de sus maridos, ¿vale? No está hablando en general, no está diciendo por ninguna parte que las mujeres no puedan enseñar. Eso no lo dijo Pablo, nunca. En esa época, en el siglo I, recordar que las mujeres no eran como ahora, no tenían los estudios ni los conocimientos de las Sagradas Escrituras que hoy tienen algunas hermanas. Por ejemplo, la hermana Aura, que lleva muchos años estudiando la Biblia y conoce muy bien la verdadera doctrina cristiana. Pero en el siglo I, las mujeres en general, especialmente en concreto hablando de las hermanas, no eran así. No tenían el conocimiento que tienen ahora algunas hermanas. No, eran muy ignorantes, tenían que aprender de sus maridos, y por eso Pablo es que no permitía que enseñaran en la congregación. Hay, por ejemplo, también unas palabras del apóstol Pablo a Timoteo, donde también lo vuelve a decir, habla de este tema. Dice que él no permitía que la mujer enseñara. Claro, porque no tenían el conocimiento, la capacidad que tienen hoy en día algunas hermanas en Cristo. En esa época, pues no lo tenían. Es decir, no es algo que sirva, que sea para todas las épocas. En general, no. Pablo estaba hablando en el contexto del siglo I, donde las mujeres pues no estudiaban prácticamente, tenían que estar aprendiendo siempre del marido porque no tenían el conocimiento correcto de la verdadera doctrina. Pero no es algo que se deba aplicar en general a todas las épocas, no. Todo depende de la cultura de la época. En esa época, pues repito, las mujeres, las hermanas de las iglesias, no tenían el conocimiento que hoy en día pueden tener. Hay hermanas que sí están capacitadas para enseñar porque han estudiado. Y en esa época, las mujeres, en el siglo I, y en esa zona del mundo, pues no tenían ese conocimiento. Y si querían aprender, ¿qué es lo que dice Pablo? Pues tenían que preguntar a sus maridos, tenían que aprender de sus maridos, y por eso tenían que estar calladas en la congregación, no podían hablar, así de simple.
Y voy a reconocer algo públicamente, no me da vergüenza, al contrario, porque yo justamente estaba enseñando que la mujer no podía enseñar en un foro de debates. Todo el año pasado enseñé eso. Después de este año, bueno, ya no toqué más el tema y no volví a publicar nada al respecto. Yo enseñaba eso, pero a la vez no estaba de acuerdo con esa enseñanza del apóstol Pablo, porque no entendía cómo era posible que una mujer que sepa sobre doctrina no podría enseñarle a una vecina que no sabe. Un ejemplo estaba en mi mamá. Mi mamá sí conoce la doctrina, los puntos principales que son necesarios para alcanzar salvación. Y yo me preguntaba, ¿por qué mi mamá no podría enseñarle a la vecina de mi casa que no sabe doctrina? ¿Por qué? Y bueno, yo realmente reconozco el error porque no había interpretado correctamente esa enseñanza del apóstol Pablo. Y yo me llegué a sentir mal, pensando que al no estar de acuerdo, que yo me ponía en contra de esa enseñanza de Pablo, cuando ahora tengo un panorama totalmente distinto, porque como dije, cuando uno lo ve, lo ve.
Bueno, ese versículo que he leído de 1 Corintios 14, 34 y 35, aquí dice Pablo, vuestras mujeres callen en las congregaciones, en plural. Es decir, la correcta traducción es, vuestras mujeres callen en las reuniones de la iglesia de Corinto tenían que estar calladas. Ahí cuando aparece la palabra congregaciones, en plural se está refiriendo a reuniones, ya que la palabra congregación significa reunión, asamblea. En las asambleas, en las reuniones que tenían en la iglesia de Corinto, las hermanas tenían que estar calladas. Así que si querían aprender, pues tenían que preguntar a sus maridos. ¿Queda claro? O sea que ahí, repito, cuando habla de las congregaciones en plural, no se refiere a diferentes iglesias que hubiera ahí en la ciudad de Corinto, no. Está hablando de reuniones, de las reuniones de los hermanos ahí en la iglesia de Corinto, que era una. La iglesia de Corinto era una, no había muchas, era una. Y las asambleas, las reuniones que tenían, pues las hermanas tenían que estar calladas.
Al principio Max Rupert Calvo te decía, haceme el video, haceme, porque me vas a hacer más popular. Pero una vez que se lo has hecho y él lo ha visto, ahí ya no le ha gustado nada. Habrá pensado que era un video que lo iba a hacer popular, cuando en realidad es un video en donde se lo desenmascara. No le ha gustado para nada el video.
¿Cómo explicaría usted entonces 1 Timoteo, cuando en 1 Timoteo a Pablo da órdenes a Timoteo sobre cómo dirigir las iglesias? ¿Cómo entonces se queda ese texto? Pero hermano Tito, ¿cómo se queda entonces este texto de 1 Timoteo 2:11? Que dice así, es Pablo hablándole a Timoteo para que se ejerza eso en las congregaciones. Dice, quiero que las mujeres aprendan en silencio lo que se les enseñe y que sean obedientes, y no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia o en otras versiones de la congregación, ni que le den orden a los hombres. Además, Adán no fue el engañado por Satanás, sino Eva, y cuando Eva fue engañada, pecó. Y fíjate que después dice, sin embargo, las mujeres se salvarán criando a sus hijos, si confían en Jesucristo y si aman a los demás y viven con modestia y santidad. Fíjate que aquí el apóstol Pablo da una orden, ¿verdad?, que se tiene que cumplir en las congregaciones, ¿verdad?, las congregaciones, y luego dice cuál es el requisito para que la mujer se salve. Dice que es criando a sus hijos, ¿verdad?, si confían en Jesucristo y si aman a los demás y viven en modestia y santidad. Entonces, aquí en este texto bíblico sí se ve claramente que Pablo está enseñándole a Timoteo que las mujeres en las reuniones de la iglesia no se les ha permitido enseñar. Entonces, ¿cómo queda aquí este texto, hermano? Entonces, yo pienso y siempre he pensado que la mujer puede enseñar, si es en la congregación, solamente a las mujeres. Como lo dice, creo que si mal no recuerdo, creo que Tito 2:3 o Tito 1:3, no recuerdo, que habla de que las mujeres pueden enseñar solamente a las mujeres, más jóvenes en el Señor, y a los niños. Pero enseñar donde hay varones, no. O pueden enseñar afuera, pues afuera en la calle, predicar, etcétera. Pero lo que es enseñar de forma en la congregación donde hay varones, según aquí lo que dice 1 Timoteo, no se puede.
Mira, hermano Ricardo, pon atención a lo que te voy a decir. Esto ya te lo he escrito aquí, lo acabo de escribir, lo voy a leer también. Esto ya lo he explicado de forma más breve ahí en uno de mis últimos audios. No los los habrás escuchado, o si lo has escuchado no los has entendido. Mira, el apóstol Pablo cuando escribía esas epístolas, por ejemplo a los corintios, o le escribía a Timoteo, se refería a las mujeres de esa época. Estás olvidando completamente el contexto histórico de lo que habló cuando habló el apóstol Pablo. Se refería a mujeres, a hermanas de esa época, las cuales no tenían el conocimiento de las Sagradas Escrituras que tienen ahora, por ejemplo, algunas hermanas en la fe. En esa época, en la época del apóstol Pablo, las mujeres no podían estudiar, no podían. Y por eso tenían que preguntar a sus maridos, tenían que callar en las congregaciones y preguntar a su marido, porque no estaban capacitadas para enseñar. No. Solamente, por ejemplo, se sabe de una que era Priscila, la esposa de Aquila, que enseñaron doctrina al apóstol Pablo. Ahí lo puedes leer en Hechos capítulo 18. Y era una mujer, era una hermana. Y le cogieron aparte al apóstol Pablo y le enseñaron el correcto camino de Dios. Es decir, le dieron lecciones doctrinales. El esposo y la esposa. Aquila y Priscila. ¿Lo entiendes? Eso de que una mujer no puede enseñar es falso. Es decir, siempre hay que mirar el contexto histórico cuando Pablo dijo esas palabras. Se las dijo a Timoteo o las dijo la iglesia de Corinto. Siempre hay que mirar el contexto histórico, el cual no estás tomando en cuenta. Sobre este tema voy a escribir un nuevo librito sobre si las hermanas, las mujeres, pueden o no pueden enseñar en la congregación. Si pueden o no pueden enseñar doctrina en la congregación, claro que pueden, si están capacitadas para ello, claro que pueden enseñar doctrina. Lo que no pueden es tener autoridad sobre el varón, que es otra cosa muy diferente. Pero enseñar doctrina, por supuesto que pueden, claro que pueden. Si están capacitadas para ello, si han estudiado, conocen bien la verdadera doctrina, pues claro que pueden enseñar, como hizo por ejemplo Priscila al apóstol Pablo. ¿Por qué no se hacía en las iglesias? Por ejemplo, en la iglesia de Corinto. ¿Por qué le dijo Pablo esas palabras a Timoteo? Pues ya te lo he dicho. Porque era el contexto histórico. Las mujeres no estudiaban en esa época. Si querían aprender algo, tenían que preguntarles a sus esposos. Porque no estudiaban, se dedicaban solamente a las labores de la casa y a criar. Nada más. La labor de estudiar las Sagradas Escrituras la tenían los varones. En esa época, en el siglo I, pero no ahora. Ahora hay muchas hermanas que sí están capacitadas y la prueba lo tenemos en el estudio, en la charla, en la homilía que nos dio ayer la hermana Aura, la esposa del hermano Miguel. Un excelente estudio, una homilía sobre Hechos capítulo 8 que jamás se le ha escuchado a ningún hermano varón. ¡Nunca! Dio un estudio que ningún hermano varón de aquí, de la escuela cristiana enoteísta, ha dado jamás. Ninguno. Y la dio una hermana. Hace unas horas. La dio la hermana ahora. Un estudio magistral que ningún varón de los que hay aquí es capaz de darlo. Ni siquiera tú, Ricardo, ni siquiera tú. Jamás he escuchado un estudio tan bueno de Hechos capítulo 8 como el que nos dio la hermana ahora. ¿Cuándo nos has dado tú, por ejemplo, tú que eres un varón, nos has dado un estudio así? ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Qué vienes ahora a criticar a las hermanas de que no pueden dar estudios, de que no pueden hablar en la congregación? Si tú nunca, jamás nos has dado un estudio así, semejante como ese. ¡Nunca! Y se supone que conoces la verdadera doctrina. ¿Cuándo nos has dado tú un estudio bíblico aquí? Una humildad así. ¡Nunca! Así que no vengas a criticar a hermanas diciendo la chorrada de que no pueden dar estudios, no pueden enseñar en la congregación. Eso es una mentira del diablo, eso es una estupidez. Estás olvidando completamente el contexto histórico de esas palabras de Pablo.
Saludos, hermano Pablo. Bueno, respecto a esos extraterrestres, que esas naves que ha filmado la NASA detrás de la Luna, me preguntas si son extraterrestres de Dios, o sea, ángeles de Dios o ángeles de Satanás. Pues de momento no lo sabemos, no se puede saber, hasta que no ocurra esa gran batalla en los cielos, y Satanás y sus ángeles sean derrotados y descienda a la tierra, pues no sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Porque recordemos que Satanás y sus ángeles extraterrestres también poseen naves voladoras, igual que Dios y Cristo tienen naves voladoras. Entonces, yo lo que creo es que todos estos avistamientos de ovnis que se están viendo, que está filmando la NASA también, esto es una preparación. Se están preparando para esa gran batalla mencionada en Apocalipsis capítulo 12. Y ya cuando ocurra esa batalla, el desenlace de esa batalla, pues ya sabremos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los malos serán los que desciendan a la Tierra, van a descender en ovnis, serán Satanás y sus ángeles, esos serán los malos, disfrazados como buenos. Se harán pasar por los buenos. ¿Y los buenos quiénes serán? Pues evidentemente los que hayan vencido a Satanás, es decir, el arcángel Miguel y sus ángeles, esos serán los buenos.
Buenas tardes, hermano. Me llamo Xiomara Nuncira Gutiérrez. Soy de Venezuela y vivo en un pueblito llamado Chichiribichi, estado Falcón. Alegre, contenta de poder entrar aquí a la escuela cristiana, que hace un tiempo, hace años, como en el 2009 más o menos, lo que me recuerda a la mente, Ya estuve con el hermano Tito haciendo las charlas bíblicas junto con otros hermanos que en ese tiempo estaban, que ya ahorita no están, no sé qué será de la vida de ellos, pero siempre desde el 2008, 2009 he seguido esta página. No volví a estar más en las escuelas cristianas, pero eso no quiere decir que me aparté del Señor ni que me aparté de la verdadera doctrina cristiana. La he leído siempre y me ha encantado. He aprendido muchísimo. No me congrego en ninguna iglesia. Hace muchos años, muchísimos años que no me congrego ya en una iglesia. Pentecostales, creo que yo las detesto a todas, porque creo que no hay ninguna aquí, por ejemplo, en mi pueblo, que todas son iguales. Aquí las doctrinas que enseñan es cómo aprenderse a revolcar en el suelo, cómo sacar demonios, y las enseñanzas del Dios Trino, que por supuesto, cuando creí en el Señor, pues esas cosas como que nadie me las explicaba, como simplemente, o sea, yo decía que por qué eso era así, que me explicaran que era lo del Espíritu Santo, y nadie, nada de esa explicación, simplemente me decía que me conformara con lo que yo había aprendido y que yo era nueva en el Evangelio y que yo no podía entender muchas cosas porque esas cosas eran para personas que tenían tiempo en el Evangelio. Y bueno, pero yo nunca me conformé con eso, siempre empecé a estudiar la palabra, yo la estudiaba, porque lo que pasa, hermanos, es que nosotros nos conformamos solamente con lo que dice el pastor en el púlpito y nosotros no escudriñamos las escrituras, no escudriñamos, no leemos, no repasamos la Biblia, nos ponemos, como dice, ídolos, y no estamos más pendientes de películas, de novelas, de series, de tantas cosas, que no le ponemos atención a la Biblia, no la leemos, porque a la gente le gusta más que las profecías y que la gente le revele sueños y todas esas cosas. Pero yo quise aprender y quise saber más, y le doy gracias a Dios por el hermano Tito primeramente, a Dios primeramente y al hermano Tito, porque Dios le ha dado un entendimiento a él especial, que tal vez todos tengamos ese entendimiento, pero él es más de escudriñar las escrituras, y en algunas cosas no voy a decir yo que él se ha equivocado, pero que él ha pedido disculpas por esas razones, porque en otro tiempo él las enseñaba como él lo dice, lo ha dicho muchas veces, y que ha rectificado y ahora pues lo enseña como dice la Biblia, pues. Creo que muchos también anduvimos en ese mismo, en el error, y bueno, eso es lo que quería decirles. Y bueno, alegre y contenta por poder compartir ahora en adelante con todos ustedes.
Hemos llegado al final de la Escuela Cristiana Enoteísta de hoy. Gracias y paz.